La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, presenta Defendamos la Tierra y su Gente.
Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Defendamos la Tierra y su Gente, un programa en el que aportamos pistas para el disfrute de los derechos de la población campesina y usuarios de la tierra de nuestro país.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hablando en este mes de diciembre de derechos, derechos de la población campesina y las personas que habitan los territorios rurales en nuestro país. De fondo escuchamos una canción del grupo Caucano, de Herencia de Timbiquí. Esa canción se llama Coca por Coco, y es lo que en algún momento ocurrió en nuestro país. Ahora, con el tema que vamos a tratar el día de hoy, esperamos que eso se revierta, que eso no sea la constante, y que realmente, independientemente de los grandes daños ambientales y sociales que producen los cultivos de uso ilícito, empecemos a hablar y a entender lo que quieren decir precisamente este Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los PENIS, los cuales se están llevando dentro de los territorios de nuestro país. Así que, con el saludo a mi compañero Carlos Cantor, escuchamos esta canción, de Herencia de Timbiquí, Coca por Coco. Bueno, Carlos, esta canción nos abre la puerta para empezar a hablar de esas grandes problemáticas que tiene el campesinado y las personas que habitan las zonas rurales de nuestro país.
Sí, que es uno de los temas más complicados, ¿no? Entre otras cosas, porque pues todos sabemos la circunstancia que ha generado el tema de la siembra de cultivos ilícitos, el daño social, el daño económico, hasta el daño cultural, ¿no? Es decir, es una realidad muy compleja para todos.
Y sin contar los daños ambientales, los daños sociales y que se le está negando la oportunidad al campesinado colombiano de tener un desarrollo alternativo. Para hablar de este tema, Carlos, tenemos desde la Defensoría del Pueblo al doctor Carlos Merchán. Él es el delegado para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo, que a esta hora nos atiende muy amablemente. Doctor Merchán, bienvenido.
Gracias, Néstor y Carlos. Un saludo muy especial para usted, desde la Delegada de Asuntos Agrarios de la Defensoría del Pueblo, y con un reconocimiento especial por esta actividad que pretende de alguna manera servir de elemento de difusión frente a las diferentes problemáticas que aquejan a nuestro campesinado colombiano.
Bueno, doctor Merchán, empecemos definiendo un poco esto, los cultivos de uso ilícito. Sabemos que en nuestro país, pues bueno, hay una serie de cultivos que pues tienen esta denominación. Hablemos puntualmente de qué estamos hablando acá.
El tema de los cultivos ilícitos, como el tema de las drogas ilícitas, es un tema que lleva ya mucho tiempo en nuestro país. Es anterior a lo que se denomina el acuerdo final suscrito entre el Estado a través del Gobierno Nacional y el grupo de las FARC. Eso es importante precisarlo para tener claro que efectivamente no es un problema que tiene tratamiento únicamente a partir de la suscripción del acuerdo final, sino que es un tema que ya viene de tiempo atrás. Cuando se coloca este tema en la mesa, se parte de la base de que hay un reconocimiento en el sentido de que los cultivos de uso ilícito, digamos, a condiciones de pobreza, a una débil gobernanza institucional y a la presencia de organizaciones armadas que están asociadas al narcotráfico. Y entonces se define en el acuerdo final una estrategia, digámoslo así, una política que desde un enfoque de salud pública permita un desarrollo alternativo y una transformación estructural del campo que genere condiciones de bienestar para las comunidades rurales y los consumidores de drogas ilícitas. En ese contexto se acuerda entonces la creación de lo que se denominó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Era como algo así como generar un componente dentro de la reforma rural integral que permita que al tiempo que se genera la formalización de la propiedad, que se revisa el tema de vivienda rural, de asistencia técnica, de comercialización y demás aspectos que están asociados a esa reforma rural, se genere también una política que de alguna manera termine o se convierta en una solución al problema de las drogas ilícitas. Se consagra entonces este programa que se denomina como Programa de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. ¿En qué consiste entonces ese programa? Ese programa está orientado a que la población campesina que está cultivando la coca de manera ilícita sustituya los cultivos. Y lo esencial del programa es que esa sustitución se debe hacer de manera voluntaria. Eso quiere decir que las personas que están dedicadas a esa actividad, y en esto pues tengo que hacer un paréntesis, y es que no estamos hablando propiamente de aquellas personas que de manera ancestral vienen desarrollando esos cultivos con otros fines, por ejemplo, con un fin medicinal. Entonces, respetando esos usos ancestrales, partimos de la base de que el programa se orienta hacia aquellas personas que están desarrollando cultivos de manera ilícita, o sea, generando unas fuentes productivas por fuera de la legalidad. La característica principal es entonces la voluntariedad, que a ese programa se accede de manera voluntaria. Y la idea es convocar a estas personas para que hagan la sustitución voluntaria. ¿Qué implica la sustitución? La sustitución implica erradicar voluntariamente la coca y en lugar de ella generar proyectos productivos. La idea es que esos proyectos productivos se hagan de manera sostenible, es decir, que garanticen la seguridad alimentaria de estas comunidades. Y entonces el programa se orienta con ese propósito. El gobierno destina unos recursos para comenzar, digamos así, la etapa previa, que es aquella primera etapa donde las personas deciden vincularse al programa. Luego vendrán unos desembolsos por parte del gobierno nacional en procura de garantizar los proyectos productivos sostenibles. Y estaríamos entonces en presencia de esa sustitución voluntaria. Esa es la, digámoslo así, que es la orientación fundamental. Y pues se busca de alguna forma también que esos terrenos, esos lugares del territorio nacional que están destinados al cultivo ilícito se conviertan en proyectos productivos que garanticen no solamente la seguridad de estas personas, sino de la comunidad en general y del país desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Entonces esa es como la esencia, digámoslo así, del programa, repito, eminentemente voluntario. Y además con un enfoque de género que se hace a partir de la suscripción del acuerdo final, en el sentido de que en ese programa se priorice también la participación de la mujer en esa sustitución voluntaria. En términos generales, pues es como que podríamos decir en relación con el origen y el desarrollo de este programa de sustitución. Estos programas de sustitución voluntaria, lógicamente que tenían y tienen un marco temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que se abrió un espacio, ¿sí?, que es el espacio casi que, digámoslo así, concomitante con la suscripción del acuerdo y con la expedición de la normatividad. Sí, la primera normatividad se expide en el año 2016. A partir de ese momento se convoca a la población a realizar acuerdos individuales y acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos, pues la idea es que esos acuerdos colectivos en la práctica se concreten en acuerdos individuales. Hay una definición, hay un plan de sustitución de que es lo que se denomina el PENIS. Ese plan como tal está diseñado para que las personas que acceden a él puedan tener garantizada la entrega de unos recursos para garantizar esa sustitución voluntaria. Sin embargo, pues debo ser claro, vuelvo y repito, que tenía un marco temporal, es decir, que no se puede indefinidamente esperar a que las comunidades que están dedicados al cultivo ilícito en cualquier momento puedan acceder a ese programa o ese beneficio. No, tuvo su marco temporal y las personas que lo hicieron pues fueron beneficiadas con los diferentes programas, digámoslo así. En este momento tenemos una situación un poquito compleja. Tenemos de un lado las personas que se acogieron al programa, desarrollaron los acuerdos individuales y que están en el proceso de sustitución voluntaria. Son personas que han recibido los recursos del Estado que estaban destinados para ese procedimiento. Sin embargo, quedaron por fuera pues una cantidad de personas que no se acogieron voluntariamente, ¿sí? Entonces, en este momento, esas personas que hoy día están queriendo acogerse al programa, pues ya de alguna manera la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos pues ha dicho primero que el programa ya está cerrado, digámoslo así. Y lo otro es que desde el punto de vista presupuestal, pues ya el programa como tal no cuenta con los recursos que en su momento beneficiaron a más o menos como 99 mil personas o familias que se acogieron al programa. En este momento lo que se ha buscado, y en eso de pronto la Defensoría del Pueblo ha hecho un acompañamiento, es el de mirar unos proyectos alternativos. Esos proyectos alternativos tienen una connotación un poquito diferente a la del PENIS. El PENIS era un programa que estaba financiado exclusivamente por el gobierno nacional, mientras que van a poder acceder las personas que quieran acogerse a ellos, son apalancados por los entes territoriales y se están haciendo en consonancia con los planes de desarrollo con enfoque territorial, con los PEDET. Es decir, que de alguna manera se ha trasladado la responsabilidad, al menos presupuestal, a estos entes territoriales. Entonces, desde la Defensoría, la invitación sería para que las personas que quieran acceder a estos programas acudan a los entes territoriales y a través de los entes territoriales miremos a ver de qué manera se está haciendo la implementación de estos proyectos alternativos. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es la entidad encargada de adelantar estos programas en asocio con la Agencia de Desarrollo Rural.
En ese orden de ideas, doctor Merchan, ¿esos son los planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, los PISDA, verdad?
Bueno, los PISDA es la primera, digamos así, la primera forma que se tiene de implementación, pero repito, los programas a los que me he referido, como el de hecho a tu medida y el de formalizar para sustituir, son programas que están en construcción e implementación, y a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos se hará la implementación con los planes de desarrollo con enfoque territorial, es decir, a través de los entes territoriales.
Doctor Merchan, en este caso de estos proyectos nuevos, ¿hay participación de las comunidades en el sentido de que pues son ellos los que conocen los territorios, saben las circunstancias en las que están, lo difícil realmente que es sustituir los cultivos por muchísimas razones? ¿Las comunidades participan en estos proyectos?
Sí, claro que así debe ser. O sea, estos son programas donde, si bien es cierto que están dirigidos a las comunidades campesinas, aun cuando pues el tema de sustitución abarca no solamente a la población campesina, sino que abarca también a los étnicos, esto es, a los afrodescendientes y a los indígenas, pues la orientación se hace con un criterio comunitario, es decir, con la participación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es importante destacar esos procesos son el resultado de una construcción o deben ser el resultado de una construcción comunitaria con la participación efectiva, o sea, la participación real, no la participación en papeles, sino con una participación real y concertada de la comunidad, porque lo que buscan estos planes pues es la transformación integral del territorio. Entonces, como lo digo, por esa razón, estos programas que parecieran ser como sueltos, indiscutiblemente que tienen que estar ligados con el tema de la reforma rural integral, con el desarrollo rural integral también.
Y en ese orden de ideas, doctor Merchan, usted también hablaba de esos programas alternativos al PENIS, hablaba de Hecho a tu Medida, Formalizar para Sustituir, y uno que no hemos mencionado, se trata de Territorios para la Conservación en Áreas Ambientales Estratégicas. Hablemos de cómo las comunidades se pueden ver beneficiadas o pueden ser incluidas también en estos programas.
Comencemos por el último, el que tiene que ver con los territorios para la conservación en áreas ambientales estratégicas. Estos son programas que están focalizados hacia aquellas comunidades que están ubicadas en zonas de especial protección ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, de páramos, de parques naturales, de reservas forestales. En estas regiones, pues desafortunadamente también hay presencia de cultivos ilícitos. Los planes que están orientados, que tienen esa denominación territorios para la conservación en áreas ambientales estratégicas, están definidos para ese tipo de áreas, digámoslo así. A diferencia de ellos, los otros, que son los que tienen que ver con hecho a tu medida y formalizar para sustituir, están orientados a zonas que no tienen esa caracterización, o sea, que no hacen parte de esas zonas de protección ambiental. Y entonces tienen, digámoslo así, otra orientación. El de territorios para la conservación es un modelo que busca consolidar procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través de proyectos sostenibles ambientalmente. Por eso hablamos de unas zonas especiales. Ustedes sabrán que lo que caracteriza a estas zonas es precisamente que tienen una regulación desde el punto de vista ambiental, donde ciertos temas son permisibles y otros no. Entonces se trata que allí al interior de esas zonas hay un componente adicional que es el que tiene que ver con la ley de protección ambiental. Entonces los proyectos productivos que se desarrollen allí tienen que ser proyectos productivos sostenibles ambientalmente. Por eso esa regulación cuenta también, digámoslo de alguna manera, con la participación del Ministerio del Medio Ambiente, con la Unidad de Parques Nacionales. Ellos son los encargados de acompañar técnicamente la implementación de ese modelo y de tener el contacto con la comunidad para su desarrollo. En relación con el programa de formalizar para sustituir, es un modelo que igualmente pues está orientado a un proceso de sustitución voluntaria mediante alternativas productivas acompañadas de formalización de la propiedad rural y lo que les decía ahora, a través de proyectos, ya no miremoslo desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, sino de proyectos productivos sostenibles. Entonces aquí lo que se busca es que los proyectos que se generen sean proyectos sostenibles en el tiempo. No se busca un proyecto que a la vuelta de 3 o de 6 meses se termine, sino que efectivamente sean proyectos que puedan perdurar. Incluso porque alguna de las dificultades que se le han señalado al programa, al PENIS como tal, es precisamente ese, que los proyectos productivos que se le han ofrecido a la comunidad no garantizan esa sostenibilidad. Entonces aquí, a diferencia de esa situación, lo que se pretende es que los proyectos que se implementen tengan esa garantía de sostenibilidad. En este caso es la Agencia Nacional de Tierras la entidad que se encarga de acompañar técnicamente la implementación del modelo y de tener el contacto con la comunidad para el desarrollo de los mismos. Y el tema del otro programa alternativo, que es el de sustitución con legalidad, es un modelo que está pensado con el mismo propósito de sustitución voluntaria a través de alternativas productivas dirigidos a pueblos étnicos. A diferencia de los otros, ya habíamos visto el primero, el que se relaciona con el tema ambiental. Los de formalizar, que tiene que ver con el tema de formalización de la propiedad rural. Y este de sustitución con legalidad, que se refiere a alternativas productivas dirigidas exclusivamente a pueblos étnicos, en donde se debe respetar su gobierno, la alineación con sus proyectos de vida, los planes de etnodesarrollo, y en este caso el acompañamiento se hace a través del Ministerio del Interior, que es quien hace la implementación del modelo y el contacto con las diferentes comunidades. El de hecho a tu medida es una estrategia también alternativa mediante la cual la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio, debe implementar proyectos liderados por las entidades territoriales. Era lo que estaba planteando ahora, en el sentido de que se ha trasladado de alguna manera el tema presupuestal, el tema de financiación de estos proyectos a los entes territoriales. Pero en todos, indiscutiblemente, que la construcción debe ser en conjunto y con participación de la comunidad. Pero sí nos queda completamente claro que en la medida en que las comunidades entiendan la importancia de hacer la sustitución, pues esto va a traer efectos, como ustedes lo señalaron al comienzo de la charla, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estabilidad de las propias familias, de que generen sus proyectos productivos sostenibles y que generen una nueva cultura, digámoslo así, de atención y de uso de la tierra. Sí, me parece que en ese sentido pues es fundamental, y los esfuerzos que está haciendo la Defensoría del Pueblo en ese sentido pues son ingentes, son grandísimos, porque entendemos la importancia de poder llegar a estas comunidades que de alguna manera pues tienen algunos inconvenientes prácticos. El tema de seguridad es un tema pues que no se puede desconocer, hay temor. Muchas veces nosotros hemos encontrado en los talleres y en las capacitaciones que hacemos, encontramos que indiscutiblemente existe la voluntad de parte de la comunidad de hacer la sustitución voluntaria, pero hay agentes y elementos extraños que generan temor en la comunidad y que no les permiten muchas veces desarrollar estos procesos de manera tranquila.
Hay un factor ahí que es la confianza, ¿no? Que desafortunadamente en la historia de nuestro país se ha quebrantado muchísimas veces, y cambiar el chip, como le manifestaba anteriormente, no es tan fácil. Claro, tienen una ventaja y son las nuevas generaciones de jóvenes que se están formando o que viven en el campo, que pueden encontrar en esta sustitución un camino nuevo y una posibilidad de hacer del campo, de su herencia campesina, realmente una oportunidad, sino más bien hacer desde el campo la posibilidad real de un cambio de país, de un cambio de mentalidad y de una vida próspera para el sector rural.
Claro, indiscutiblemente, por ejemplo, el tema de los jóvenes rurales es un tema que amerita todo el cuidado y la atención de la sociedad, porque estos jóvenes dejan el campo precisamente por otras expectativas. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de la educación es importante que fijemos los ojos allí, para que estos jóvenes entiendan que efectivamente allá en el campo no solamente pueden proseguir su actividad económica, sino que pueden constituir sus familias con tranquilidad y con la garantía de que van a tener no solamente proyectos productivos sostenibles, sino una forma de vida diferente, en la medida en que todos estos planes, no solamente el de sustitución voluntaria, sino todos los que están concebidos como parte de la reforma rural integral, tienen precisamente la connotación de que buscan desaparecer esa gran brecha que existe hoy entre lo que es el campo y la ciudad.
Doctor Merchán, desde la Defensoría del Pueblo y puntualmente desde la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, ¿cómo están acompañando a las comunidades en este proceso? Cuéntele a todas las personas que nos escuchan a través de la radio comunitaria y la radio universitaria de este país, ¿cómo es el rol de la Defensoría?
Dentro de nuestro plan de acción de la delegada tenemos diferentes acciones. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo seguimiento a los planes de desarrollo con enfoque territorial para garantizar que efectivamente tengan la participación de la comunidad. Y estamos capacitando a la comunidad en esos 8 pilares que hacen parte de los planes de desarrollo, para que ellos sepan cómo y de qué manera pueden participar en la construcción de los planes en los diferentes entes territoriales. Esa es, digámoslo así, una línea. Tenemos el acompañamiento en la implementación de los programas de sustitución voluntaria. Como les dije, eso tenía un marco temporal, pero ese marco temporal nos ha permitido hacer un seguimiento a nivel nacional sobre la implementación del programa. Hemos llegado a la comunidad y hemos verificado en qué casos hay incumplimiento en todas las prerrogativas que se tenían con la implementación del programa, si ellas se han cumplido, si no se han cumplido, y en aquellos casos donde no se están cumpliendo, pues hemos hecho la incidencia necesaria ante los órganos competentes, como es el caso de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos. Creo que de alguna manera esa actividad del Ministerio Público ha permitido una mejor atención hacia estas comunidades. Hemos acompañado a las comunidades cuando hacen sus reclamos por la intervención de la fuerza pública en relación con la erradicación forzosa, y hemos pedido, independientemente de que entendemos que es una acción legítima por parte del Estado, hemos pedido simplemente que se respeten esos derechos mínimos que le corresponden a la comunidad, que las acciones que se produzcan de erradicación sean acciones sin daño y que se garantice de alguna manera esos derechos fundamentales de la población, en el sentido de que no van a ser maltratados, de que no vaya a haber abusos por parte de la fuerza pública. En relación con los programas alternativos, hemos estado en contacto con las agencias del Estado para conocer en detalle el alcance y los pormenores de estos programas, y estamos también en territorio acompañando esa implementación. Estamos verificando que efectivamente los programas lleguen a la comunidad, y en ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo, hemos desplegado una actividad que es Defensoría a la Mano, que busca precisamente acompañar a la comunidad en el cumplimiento de las políticas públicas en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hemos hecho una priorización también respecto de los municipios PEDET dentro de las 16 subregiones en que está dividido el país para el tema de los PEDET, y les repito, estamos haciendo una verificación y estamos llegando a la comunidad a través de la difusión y a través de la capacitación para que se tenga conciencia, pero más que conciencia, se tenga claridad sobre cuál es el alcance de los derechos que tiene la población frente a todas estas políticas públicas.
Para finalizar, doctor Merchan, ¿cuál es ese mensaje que deja la Defensoría del Pueblo y también las personas que quieran ponerse en contacto con ustedes, cómo pueden hacerlo?
Yo creo que sería aprovechar este escenario importante a través de una prestigiosa entidad como es Uniminuto, y en este caso de aprovechando también la cobertura que ustedes tienen en el territorio nacional, para desde la Defensoría en conjunto y en particular desde la Delegada de Asuntos Agrarios, invitar a la población a participar de todas las actividades que tiene nuestra delegada en garantía de los derechos, de permitir y hacer efectivo el goce de los derechos de toda esta población campesina en nuestro territorio nacional. Para ello pueden acudir a las defensorías regionales. En las defensorías regionales, en una buena parte del territorio, aproximadamente en unas 20 regionales del país, tenemos funcionarios de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios, donde por la especialidad del tema podemos atender directamente a las personas. Adicionalmente, y como lo señalé anteriormente, tenemos el programa de Defensoría a la Mano, que es la articulación que queremos hacer entre la comunidad y todos los municipios PD del país, en el sentido de verificar que efectivamente podamos hacer el acompañamiento y que la comunidad pueda hacer la articulación con los entes territoriales en procura de que se satisfagan todas aquellas iniciativas que fueron señaladas en su momento dentro de los PATR, que son los diferentes planes y proyectos que se tienen a nivel regional y particularmente para cada ente territorial. Estamos con esa defensoría a la mano, atendiendo a toda la población en los 170 municipios PD del país. Entonces, no solamente tenemos las defensorías regionales, no solamente tenemos nuestros funcionarios en región, sino que tenemos estos defensores a la mano para todos esos temas que tienen que ver con PD. Y en el tema de PENIS, igualmente, recibimos todas las inquietudes que tenga la población y hacemos el acompañamiento necesario. Convocamos las mesas en aquellos lugares donde consideremos que ha habido afectación de derechos. Entonces, el mensaje claro para la comunidad es que tienen una entidad garante de sus derechos y en permanente alerta y disposición para atender todas las inquietudes, las peticiones y las necesidades que tenga, en este caso, nuestra población campesina en relación con todos estos temas.
Para despedirnos, doctor Merchan, agradecemos su tiempo y toda esta serie de aprendizajes que surgen desde la Defensoría del Pueblo y la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras. Para despedirnos tenemos también música. Empezamos con Herencia de Timbiquí y también finalizaremos con este grupo caucano. Esta vez con esta canción que se llama Amanecer. Un nuevo amanecer es lo que espera precisamente el campo colombiano con todas estas alternativas a los cultivos de uso ilícito, el desarrollo alternativo que en tanto requieren nuestras comunidades. Mañana seguiremos hablando de más derechos del campesinado de nuestro país y las poblaciones rurales de Colombia. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
La Defensoría del Pueblo presentó Defendamos la Tierra y su Gente. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en uniminutoradio.com.co/defendamos la tierra.
Sanemos el pasado, construyamos el futuro.